de ese fondo de bikini.
De fondo de bikini.
Se escucha el ton que grita.
Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Santo por Accidente. Y la temporada va avanzando y ya vamos en el penúltimo capitulote. Y si tú no te has puesto al día, es hora de hacerlo porque hay la mansa perlas, amigo. Y hoy se habla del delicioso, el sin respeto.
Pintamos toda la casa.
Y desde el fondo de bikini se escucha alguien que grita.
Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas, los saludo en el amor de Dios. Con esa frase inició su intervención en el culto este pastor. Un domingo cualquiera, en una iglesia cualquiera, que no voy a decir el nombre para que no digan, no, este anda funando la iglesia. No estoy funando la iglesia, por eso no le dije el nombre. Aunque, ojo, que esta también podría ser tu historia. ¡Amén! Gritó desde atrás un hermano que era como un efecto de radio que decía dos cosas solamente. ¡Amén! ¡Aleluya! Dependiendo de la ocasión, habían ocasiones para ¡Amén! Y ¡Aleluya! Entonces eran dos ocasiones muy distintas. Pero el pastor continuó con su saludo formal y dijo: es lamentable tener que comunicar noticias como las que hoy tenemos que dar antes de iniciar el mensaje. Pero es tan necesario, iglesia, decirlo frente a ustedes. Que por ello quisiera invitar a que pasen aquí adelante Andrés y Javiera. He cambiado los nombres de estas personas para resguardarlos de cualquier hate o algo por el estilo. Aunque, ojo que yo estoy autorizado para contar esta historia. ¿Quién era este Andrés? Andrés era un amigo muy, muy cercano a mí. Y cuando el pastor lo nombró, regresé a verlo con cara de pregunta. ¿Hay cachado cuando dicen, oye, regresé a verlo disimuladamente? No, yo fui descarado y lo regresé a ver así como, ¿qué pasó, amigo? Sin entender nada. Y me puse a pensar, así como a imaginarme, oye, quizá... no sé, tiene que hacer algún número especial. Aunque, si tuviera que hacer un número especial, me hubiera dicho para poder ayudarlo. O tal vez se le murió algún pariente, yo no sé. O tiene alguien hospitalizado. Como que me empecé a pasar mil rollos en la cabeza. Dije, soy el peor amigo, ¿por qué soy así? Pero Andrés tenía un rostro diferente ese día. Tenía un rostro como cansado. Y digo cansado porque tenía todas sus ojeras bien marcadas. Negro en la parte de abajo, como si no hubiese dormido en varios días. Y también tenía una cara de tristeza especial, de esa que solo tienes cuando te estás tratando de aguantar las ganas de llorar. Entonces yo ya veía que él estaba aguantándose esas lágrimas que venían en camino. Y caminó hacia adelante, mi compadre. Estaba rojísimo, rojo como un tomate, al igual que su novia Javiera. El pastor dijo, Andrés tiene algo que decirles. Y le pasa el micrófono con un desprecio que casi podíamos palparlo todos los que estábamos presenciando esto. ¿Ustedes han cachado ese dicho que dice, te tirita la pera? Yo no sabía que era literal. Y no lo supe hasta ese día porque fue exactamente lo que le pasó a mi amigo. Casi no podía hablar porque estaba como muy nervioso. Y yo en mi puesto sin saber nada, pasándome muchas películas. Hoy no le di el pésame, debí haberlo llamado. Soy el peor amigo. Pero dije, momento. Él ha predicado aquí antes. Y nunca se ha puesto tan nervioso. Algo pasa. Y comenzó a hablar Andrés. Iglesia. Quisiera pedirles perdón porque con Javiera les hemos fallado a ustedes. Le hemos fallado a Dios, a nuestras familias. Y la verdad es que nos sentimos muy mal por eso. Solamente queremos decir que nos perdonen porque hemos caído en fornicación. No tengo nada más que decirles que perdón y una tremenda vergüenza. Y el pastor toma el micrófono y dice, qué lamentable que sucedan estas cosas en la iglesia. Por eso estarán en disciplina 6 meses. Disciplina que básicamente consiste en estar sentados en la última banca y bajarlos de todas las funciones que podían tener en la iglesia. ¡Nada más! El pastor, después de ese momento incómodo, predicó alrededor de una hora. ¡Una horota! La hora más larga de mi vida porque no me paré, no fui al baño ni nada en todo ese rato. Pero les mentiría si les digo de qué trató la predicación. Ni siquiera pude concentrarme, pensaba en todo y trataba de asimilar lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido. Apenas pasaron la ofrenda, corrí a abrazar a Javiera y Andrés Y mientras todos se iban, nadie, absolutamente nadie, se acercó a saludarlos, a abrazarlos, contenerlos. Era casi como si tuvieran lepra. Otras parejas que habían en la iglesia ni siquiera los regresaban a ver. Les apuesto lo que quieran, que esas mismas parejas también habían iniciado su vida sexual, pero les era más fácil apuntarlos a ellos como pecadores. Les juro que fue tan extraño sentir como que huíamos de la iglesia cuando terminó la reunión. Y yo la verdad es que no creo que mis amigos sean las únicas personas a las que les ha sucedido algo similar. Creo de hecho que hay tantas personas que han sido humilladas desde el púlpito. Y que también hay tantos cobardes. Sí, perdonen que utilice esta palabra, pero no hay otra. Cobardes que utilizan sus espacios para denigrar a la gente. Que utilizan incluso las prédicas, los púlpitos, para tirarle palos a las personas, para humillarlas. Y claro, después de eso las ponen en disciplina. ¿Pero ustedes sabían que disciplina tiene la misma raíz etimológica que la palabra discípulo? Es por eso que cualquier acto disciplinario tiene que ver con un acompañamiento constante, con no dejar solas a las personas. Se trata de entrenar personas, no de castigarlas. Mucho menos humillarlas, y les apuesto que en muchas iglesias se olvidan de aquellos que disciplinaron. Los ponen en disciplina, chao, nos vemos, hasta que se les termine la disciplina. Entonces pierde el sentido. Como líder tienes dos opciones. Creas espacios seguros y sanos para la gente, lugares donde puedan ser restaurados, puedes construir puentes y claro, ¿por qué no generar ciertas plataformas para otros? O simplemente subirte a esas plataformas. Esto que había sucedido con mis amigos me generó una serie de cuestionamientos brígidos. Porque pensaba, ¿será eso lo que quiere Dios para las personas que fallan? Y fui aún más allá, ¿será que entendemos correctamente aquellos versículos bíblicos que utilizamos para apuntar y querer controlar incluso la vida sexual de las personas? Versículos en general de los escritos paulinos, como por ejemplo 1 Corintios 6, 18, que dice: huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre hiciere está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esto ya me suena como cochino. ¿Qué diría la NTPR, Nueva Traducción Pastor Rocha? ¡Hijo, huyan del delicioso fuera del matrimonio! ¡Sí, huye del delicioso ahora! Eso es lo que incluso dicen que significa este texto, básicamente. En el capítulo anterior hablamos de la inexistencia del matrimonio en la Biblia, del matrimonio como lo conocemos hoy en día, ese amor romántico, casarse por amor. La Biblia te va a preguntar, ¿qué es eso? ¡Pintamos toda la casa! Porque en la Palestina del primer siglo, e incluso mucho antes, en el mundo antiguo, nadie se casaba por amor. Eso no existía. Simplemente era una mera transacción económica e incluso una conveniencia política. Se casaban para unir familias, se casaban para unir casas, al puro estilo de Game of Thrones. Tranquilos amigos, Game of Thrones no abre puertas. Ahora está The House of the Dragon, The Holy Spirit, The Fire, The Open of the Door. Bueno, y todas esas cosas, perdón, si mi inglés no es tan bueno. Entonces existían esos contratos de palabra y se casaban muy jóvenes. Onda, los hombres tenían alrededor de 20 años cuando se casaban y las mujeres incluso se casaban antes de los 14 años. ¡Qué terrible! ¿Quién se casa a esa edad? Ahora los cabros ya ni quieren casarse. Eso es más terrible todavía. Pero entonces llegaba este joven interesado en adquirir a la mujer como parte de sus bienes. ¿Recuerdan ese texto bíblico de Deuteronomios 5:21 que dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa? Por favor, en su Biblia, si están conmigo en la Biblia, subrayen la palabra cosa. Dice: no desearás ninguna cosa que sea de tu prójimo. La mujer no era más que el buey, la mujer no era más que el asno, no era más que una simple cosa y posesión del hombre. Entonces el joven interesado llegaba no a pedir la mano de esta mujer, sino a negociar con el padre y con los hermanos mayores también un precio para desposar a su hija, para desposar a su hermana. Aunque da lo mismo si a la hija le pareciera o no le pareciera. Bienvenidos al machismo en su máxima expresión, aunque a los feos les hubiera convenido porque hubieran tenido grandes oportunidades. Bueno, el precio podía ser muy variado. La virginidad avaluaba a la mujer, es decir, una mujer virgen valía mucho más que una mujer no virgen. O sea, una doncella podía valer mínimo unos 200 denarios, mínimo. Y una viuda, la mitad o menos, 100 denarios a lo más. Si la mujer era parte de los bienes del hombre, el hombre podía desecharla cuando quisiera o repudiarla, como menciona el texto bíblico. Las mujeres, ¿saben qué? Eran repudiadas por las razones más estúpidas que puedan existir. y el divorcio era un derecho del hombre, no de la mujer. Entonces ella tenía que soportar, si no estaba feliz en su matrimonio, ella no era feliz en su matrimonio. Algo así es la canción, ¿verdad? Bueno, no podía hacer nada si no era feliz. Daba lo mismo, tenía que aguantar. Eso debido a una cosa llamada jerarquía de género. El hombre está por sobre la mujer. Es tan así que hay pasajes tan oscuros en la Biblia, tan macabros, que el hombre, para proteger a sus invitados, han ofrecido a sus hijas vírgenes para que abusen de ellas. ¡Sí! ¡En nuestra Biblia! Por ejemplo, Jueces 19:22 en adelante. Dice, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. ¡Opa, opa! 13:13. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, no os cometáis, ¿qué versión es esta, Reina Valera, supongo, ya? Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. No puedo creerlo. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo las sacaré ahora. Humíllenlas y hagan con ellas lo que les parezca. Y no le hagan a este hombre cosa infame. No te puedo creer. Más abajo del texto dice que abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. ¿Te das cuenta? Esto sale en tu Biblia, esto sale en mi Biblia y es terrible. No lo juzguen, son hijos de su tiempo, pero el machismo que existe en esa cultura, la jerarquía de género, también la hemos querido adaptar a nuestros cristianismos. Y eso es más terrible aún, no aprender a mirar el texto bíblico desde una mirada crítica también. Es por eso que en muchas iglesias no pueden haber pastoras o no pueden subir al púlpito, porque hemos tratado de traspolar una cultura completa hacia nuestros cristianismos. Y se dan cuenta que la mujer no valía nada para ese tiempo. Bueno, con esta introducción tan larga, te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con el delicioso? O sea, con la fornicación, perdón. Es que lo primero que tenemos que entender es qué significaba el matrimonio para la cultura de la época, ya que este asunto moralista cristiano es heredado de la cultura judía. Para poder explicar si realmente la fornicación se refiere a las relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces yo me pregunto, ¿será que Pablo le estaba escribiendo a un montón de solteros para que por favor no tengan relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿O quizá hemos puesto un énfasis impreciso en este tipo de textos bíblicos? Entonces, ¿qué es fornicar realmente? Fornicar viene de la palabra griega porneia, repite conmigo, porneia, que tiene que ver con pagar sexo a una porné, es decir, a una prostituta. Mira, el sentido de fornicar tiene que ver con una prostitución ritual, algo que era muy común en las ciudades como Éfeso, Filipo, Corinto, etc. Por ejemplo, en Corinto celebraban el culto a la diosa Afrodita y uno de sus ejes centrales era la relación sexual con prostitutas santas. ¡Sí, prostitutas santas! Es decir, prostitutas apartadas para el oficio sexual en los templos. Si bien era sexo ritual, este no estaba exento de pago. O sea, tenías que pagar igual, sin vergüenza. Entonces, en esta dinámica, cuando Pablo escribe a numerosas veces sobre la fornicación, fornicar, no es fornicar como una tarjeta de crédito, no. Él está hablando a personas no necesariamente solteras, quizá algunos con familias formadas que habiendo decidido por Jesús se sienten tentados a seguir participando en estos ritos, pero por puro placer, porque era rico. Entonces Pablo les dice que con lo que están haciendo están negando su vínculo con Cristo. Fornicar tiene que ver con un acto sexual idólatra. Ese es el énfasis principal de esta palabra. Pero no es solo una relación ritual o simplemente acostarse con una prostituta. El pecado de la fornicación es instrumentalizar a las personas, usar a la gente como una cosa, cosificarlos, utilizarlos para simples propósitos carnales por un simple placer individual. Amigos y amigas, la sexualidad es un regalo de Dios. De hecho, luego de que Dios tuvo una explosión de absoluta creatividad e hizo los animales, animales que se arrastraban, ganado, amibas, pollos, grillos, orangutanes, también decidió hacer al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y los bendijo y les dijo, fructifíquense y multiplíquense. La primera bendición fue el sexo, amigos. La primera bendición de Dios fue el sexo. ¡Puta, qué rica cola! Y esto es más allá de un fin reproductivo, también tiene que ver con algo recreativo, con un disfrute. Y quizá hemos puesto un énfasis en la fornicación como un acto sexual prematrimonial, pero este no es el énfasis correcto. Este no es el énfasis que tiene la palabra ni el contexto en sí. que cuando estás casado no significa que no puedes fornicar. Porque recuerda, tiene que ver con instrumentalizar a las personas, utilizar el sexo como un bien de consumo. La mujer o el hombre pueden ser cosificados no solo en la soltería, también en el matrimonio. Y no solo por dinero, pueden utilizar el sexo como una moneda de cambio para conseguir algo. Incluso cuando utilizamos el sexo para arreglar problemas que no se arreglaron en una conversación. Los problemas no se resuelven en la cama, amigos. Porque después de desfogar nuestras pasiones, los problemas continuarán en el mismo lugar donde los dejaste. Solo se resuelven con una sana comunicación. Hay tantas mujeres que se han sentido violadas por sus esposos. ¿Por qué les han exigido sexo? ¿Las han obligado a tener sexo porque es parte de sus deberes? Eso es fornicar, convertir a tu pareja en un trozo de carne. Si tu esposa está en crisis y se siente angustiada, es probable que consienta tener relaciones sexuales cuando de hecho es lo último que necesita. Si su esposo intuye esto, más o menos cacha lo que le está pasando y de todos modos se acuesta con ella, hay consentimiento, claro, pero no hay muestra de cuidado ni de preocupación. Eso también es fornicar. Una ética sexual que incluye preocupación significa ver a alguien como una persona completa, no solamente como un cuerpo dispuesto. Haríamos bien en considerar la fornicación en todo su sentido amplio y no solamente como una herramienta de control que busca implementar la culpa, el miedo, sobre todo para aquellas parejas que inician su vida sexual. No se debería utilizar el texto bíblico de manera irresponsable, solo para manipular, evidenciando una terrible falta de educación sexual, de educación de responsabilidad afectiva. Muchas parejas me han contado que cuando saltan del noviazgo al matrimonio, les cuesta dejar de sentir culpa por disfrutar del sexo en su matrimonio. ¡En su matrimonio, brother! Porque todavía lo ven como un acto impuro, sucio, incluso les cuesta cambiar el chip de pecado y no pecado. Me contaba un buen amigo, el pastor... No voy a decir nombre. Pero cuando tuvo su noche de bodas y pasó todo lo que tenía que pasar. Bueno, tampoco hay grandes detalles que contarles porque parece que no le ponían mucho a la casa. Bueno, después de que pasó todo, se arrodilló a los pies de la cama y le dijo a Dios: Diosito, perdóname, por favor, perdóname, nunca más voy a hacer esto, Señor, perdóname, esto va a ser la última vez. Y la esposa le queda mirando y le dijo: amor, ¿por qué pides perdón si estamos casados? Y él le respondió: ah, verdad, por la costumbre de pedirle perdón a Dios por eso. Amigos y amigas, una buena sexualidad, una sana sexualidad, también es una expresión de nuestra espiritualidad. Y como lo vemos como algo sucio, consideramos que la sexualidad, el sexo, no es parte de nuestra espiritualidad, lo queremos dejar a Dios fuera de todo eso. A mí me encanta que la palabra griega que se usa para salvación sea soso, que significa sanar, traer integridad, preservar. Esto es lo que Dios hace. Dios sana partes fracturadas de nosotros mismos y las recompone de nuevo en su totalidad. La santidad es la unión que experimentamos los unos con los otros y también con Dios. La santidad es cuando lo que se fractura se repara. Cantar en armonía, amamantar un bebé, tener sexo, negociar colectivamente nuestros derechos, bailar, confesarle a alguien nuestro dolor y escucharlo decir: a mí también me sucede, yo también lo he hecho. La santidad ocurre cuando estamos integrados como seres físicos, cuando estamos integrados como seres espirituales, sexuales, emocionales, políticos. La santidad es la canción que siempre se ha cantado. Tal vez el sonido que se oyó por primera vez cuando Dios dijo: sea la luz. No forniques, no instrumentalices a las personas, no ames las cosas y uses a las personas. En Mateo Jesús dice: no cometerás adulterio. Y eso no es simplemente una cuestión de hacer el delicioso, el sin respeto con alguien que no es tu cónyuge. Él está diciendo una vez más: ama a tu prójimo. Las personas no son objetos. No nos hagamos daño el uno al otro. No busquemos a personas solamente para tener sexo y después desecharlas como si fueran cualquier cosa. El sexo puede ser procreador, una nueva forma de crear una vida. Puede ser íntimo, una forma de expresar el amor entre las parejas. Puede ser revelador, una forma en que nos descubrimos a nosotros mismos y a los demás. Puede también ser aburrido, alucinante o tal vez lamentable. Puede ser un aspecto hermoso del florecimiento humano y puede ser un aspecto humillante de su degradación. Puede ser el lugar más seguro al que podemos ir o lo más peligroso que podemos hacer. Puede ser una obligación o una alegría. Puede ser mortal o puede ser vida. La ley religiosa nunca puede mantenernos tan seguros como creemos que lo hará. Por ejemplo, decirles a nuestros jóvenes, esos seres salvajes, hermosos y locos llenos de hormonas, que deben abstenerse del sexo y nunca pensar en ello. De hecho, si se los podemos prohibir es mucho mejor. Rara vez es efectivo. Incluso cuando funciona, puede haber grandes consecuencias. Lo que se logra a través de estos esfuerzos es que los adultos sintamos que estamos haciendo algo. Es para nosotros sentirnos que nos estamos haciendo cargo. Creemos que los estamos protegiendo, creemos que los mantenemos a salvo de los daños, creemos que los estamos manteniendo puros. Y eso ya, son instintos nobles, ok. Pero lo más probable es que lo que estamos haciendo es proyectar nuestras propias tonterías sobre estos jóvenes. El miedo a nuestros propios deseos, la presión de los compañeros y de las normas culturales de nuestra comunidad religiosa. Estamos atrofiando a nuestros jóvenes al retener herramientas, al educarlos, al hablar de ello, y la sabiduría que a lo mejor se necesita para un futuro sexual saludable. O los enviamos tal vez a que directamente ellos les vayan a preguntar a sus compañeros, o que se refugien en el internet, para que sea eso lo que los guíe. Mientras hagamos lecturas literales sin mayor profundidad del texto bíblico, mientras nos neguemos a hablar estos temas de manera libre y sin tabúes, mientras nos sigamos escandalizando de las palabras pene o vagina en nuestras congregaciones, tendremos personas que mienten constantemente con tal de mantener su imagen de santidad. Tendremos muchos Andrés y muchas Javier siendo humillados desde los púlpitos. Tendremos personas que asociarán el sexo con algo impuro, sucio, y quizá el temor en ellos lo dañará tanto que pueda que no disfruten de un buen orgasmo. Los jóvenes de tu iglesia están teniendo sexo antes de casarse, lo quieras ver o no lo quieras ver. Muchos de ellos cosifican a sus parejas, las utilizan y las desechan. Tienen cero responsabilidad afectiva, incluso matrimonios que cometen el pecado de la fornicación porque no saben tratarse con amor, respeto y cuidado, porque ven en su cónyuge un objeto para saciar su instinto animal. Y créeme, que Dios no quiere eso para nosotros.